Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.
Vamos a brindar por tu sugar.
Ay, no.
Ah, sí. Ah, sí, mira, mira. Por esta casa tan novedad. Mira, pues, hombre, brindemos por esta casa, por el sugar, por la piscina. ¡Oh! Salud, mija, hágale pues.
Salud. Estoy emocionada porque quién sabe qué me va a traer esta vez, como trabaja tanto así con famosos y viajando. Yo creo que un autógrafo nuevo, seguro. Yo le enseñé a usted el librito que tengo yo con los autógrafos que él pide para mí.
Sería el vuelo que viene de Los Ángeles hacia conexión al aeropuerto de San José y llegaba a las 2 de la tarde aquí al aeropuerto del Pacífico.
¿Hace cuánto no viene ese gringo? Respóndame, no me vada.
8 meses, no sé bien.
¿En serio vos les crees?
Qué raro. Sí, no, pero porque ese fue el último depósito que se me hizo. Pero, ¿usted cree que por favor pueda revisar en la otra cuenta, la cuenta de dólares en la que yo estoy, en la que estoy autorizada, por favor?
Hey, baby. Why is it? Where are you? What is the problem? Tell me, please.
Yo creo que a mí ese hombre me cambió la vida.
Si no viene esta vez, yo no sé qué voy a hacer.
Bueno, ahí está Vilma hablando. Su amiga le dice, brindemos por tu sugar daddy. Ella dice, es el hombre que me cambió la vida. Ahí hay dos, formas de ver este vínculo. En esta película, Bye Bye Paraíso, película costarricense que habla de las relaciones de pareja con la dependencia económica, las desigualdades de género. Habla también del envejecimiento femenino. Allí está esta protagonista sufriendo los principios de la menopausia. Está el turismo, la gentrificación. Una cantidad de inquietudes que la directora puso allí, que tienen además un trabajo de largo aliento. Es un proyecto que llevó 6 o 7 años. Así que, bueno, que por fin ve la luz, además ve la luz aquí en Uruguay, que además es una coproducción uruguaya de la querida Agustina Chiarino y Bocacha Films. Así que vamos a hablar directamente con la directora, Kim Elizondo Navarro, que es, además de directora, editora, es egresada de la Dirección de Ficción de la Escuela de San Antonio de los Baños de Cuba y graduada en producción audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Actualmente, además de su largometraje Bye Bye Paraíso, está distribuyendo su documental El Pan de Cada Día, y su filmografía también incluye los cortos Tragedia, Ama y La Reina de esta Calle. Kim, bienvenida a Efecto Mariposa esta tarde.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirme. ¿Qué tal se escucha?
Se escucha muy bien. Yo te escucho perfecto. No sé cómo nos escuchas a nosotras.
Súper bien.
Está esta película ya en los cines uruguayos. Ayer tuvo un estreno especial en Cinemateca Uruguaya. Y sabemos que este proyecto es un proyecto de largo aliento, es tu primer largo, y tiene como puntapié algunos recuerdos familiares, la migración de tu abuelo a Estados Unidos, también algunos testimonios de mujeres de cercanas o a quien contactaste. Contanos un poco cómo se teje esta película.
Sí, bueno, así es. Yo soy de un pueblo por acá en Costa Rica que se llama Pérez Celedón.
Sí, tengo una amiga que es de ahí. Le mando un saludo.
¿De Pérez Celedón?
Sí, Betsy Rojas Zúñiga, le mando un saludo grande a mi amiga, que es de allí.
Wow, increíble. Sí, bueno, y aquí en Pérez lo que sucede es que en los noventas, uy, se escucha mi eco.
No, nosotros no te escuchamos el eco, capaz que vos te lo escuchás. Si
Qué locura.
querés que te volvamos a llamar.
Capaz que sí, te contesto del celular a ver si no tengo este eco porque sí me confundo mientras voy hablando.
Perfecto. Vamos a volver a comunicarnos a ver si podemos eliminar este eco. Bueno, decíamos que esta película que se estrenó en el último festival de Málaga, con gran éxito de público, fue una exhibición fuera de concurso, pero con muy buena recepción. Es una coproducción entre Costa Rica, Uruguay y Colombia. Y bueno, como decíamos, tiene allí la historia un poco de los recuerdos familiares de Kim, de la migración de su abuelo a Estados Unidos, de estas mujeres latinoamericanas que tienen esa idea del sueño americano, ¿no? Una época, sobre todo en los años 80, en los 90, en la que el sueño americano, bueno, empezaba a tallar fuerte en las decisiones de algunas costarricenses, algunos latinoamericanos, porque no solo costarricenses, pero bueno, esta película sí es latinoamericana y costarricense. Kim, ¿me escuchás bien?
Ahora sí, a ver qué tal.
Acá, yo siempre te escuché perfecto, no sé si vos te escuchás con el eco.
Todavía me escucho con el eco.
Ah, bueno.
Pero bueno, vamos a ver.
Bueno, decías que esta idea del American Dream estuvo presente en tu familia.
Sí, así es. Cuando yo era pequeña, en la década de los 90, 2000, por ahí, ¿verdad? De mi familia emigró muchísima gente a Estados Unidos. Y en esa experiencia, ¿verdad? No solo eran esas despedidas, esa cantidad de migraciones, de promesas, del sueño, ¿verdad? Del American Dream, sino que también pasaba mucho que...
Hola.
¿Dónde está
Hola. ¿La perdimos? ¿Se cortó? ¿No? Sí, se cortó. Estamos tratando de mantener la conversación, pero la verdad que está difícil. Bueno, ¿qué podemos decir de esta película? Esta película tiene varias ideas que, como decía yo al principio, no están subrayadas, no están subrayadas con negrita. Son ideas que se dejan deslizar, digamos, en una historia que es en apariencia más leve que las ideas que está desarrollando. Esta mujer sabemos que tiene un origen humilde, lo sabemos porque el contrapunto de Vilma es su amiga Débora, que está allí trabajando en un karaoke y que es la que le dice brindemos por tu sugar daddy y le dice, bueno, ¿qué está de malo acercarse a un hombre que te va a solucionar la vida, ¿no? Y en definitiva, bueno, el contrapunto de Débora es porque Débora es un poco más, quizás más realista, pero también un poco más cínica. Y Vilma, nuestra protagonista, realmente cree en el amor y cree que este hombre se cruzó en su camino para amarla y para salvarla y para construir algo juntos. A pesar de que obviamente es una relación muy atípica, muy desigual y muy despareja, en el sentido, no solo en el sentido económico, pero por supuesto que sí, pero también en el sentido del acompañamiento. Es un hombre que tiene esa casa para veranear y en realidad la ve a Vilma unos pocos días o semanas al año. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Está Kim ahí?
A ver, ¿qué tal probando?
Yo te escucho, sigo escuchándote perfecto. No sé si vos nos escuchás bien.
Okay, yo sí les escucho bien.
Bien, perfecto. Bueno, hablemos entonces de este American Dream. Yo me preguntaba al ver la película, tú decías, bueno, la experiencia en mi familia es que muchos se fueron buscando ese American Dream. Y yo me preguntaba después de ver la película si si esta semblanza de Vilma es un espejo de muchas mujeres allí en Costa Rica, o es un caso excepcional.
No, inicialmente, obviamente habían casos particulares, ¿verdad?, de mi familia, mujeres que tuve la oportunidad de conocer, que era bastante frecuente como esta situación, ¿verdad?, no solo de las migraciones, sino también de las mujeres que no migraban, más bien buscaban una especie de sueño americano acá, ¿verdad?, uh-huh. por medio de una relación como la de Vilma. Entonces, inicialmente eran puntuales como esa inspiración para Vilma, pero eventualmente ya Vilma empezó a tener como muchísima vida propia, ¿verdad? Ya no es un caso específico, sino que nos fuimos como al corazón de todas esas, o bueno, de gran parte de las relaciones de las que pudimos conocer. Que era una duda enorme entre si había amor o no había amor en estas relaciones, ¿verdad? Si era un vínculo meramente material, o qué tanto jugaban las emociones ahí.
Claro.
Entonces nos quisimos enfocar en ese corazón.
Claro. Yo recién, cuando estábamos tratando de restablecer la comunicación, decía, hay un contrapunto entre los dos personajes, ¿no? Tanto Vilma como Débora, porque Débora es la que nos da el marco del origen de Vilma, de dónde sale Vilma, porque Vilma no siempre vivió en esa casa fantástica, ¿no?, con piscina y vista al mar. Y también Débora es como más, quizás más realista y también un poco más cínica, ¿no? No la vemos que crea tanto en el amor como sí lo hace Vilma, ¿no? Hay un contrapunto interesante entre las dos.
Así es, sí, desde que apareció Débora en nuestra película, como que empezó a agarrar otra dimensión, ¿verdad? Como también para no generalizar que toda mujer cree en el amor romántico, ¿verdad? Sí es una cosa muy sistematizada acá, todavía tenemos esa herencia, ¿verdad?, del amor romántico. Sin embargo, hay mujeres como Débora que más bien pasan al otro extremo, ¿verdad?, de materializar bastante los vínculos como una forma, que decís, incluso cínica de sobrevivir la vida, ¿verdad?, claro. De decir como, no, a mí un gringo solamente me sirve para sacar plata y irme, ¿verdad?, o
sí.
Y irme a Estados Unidos, o qué sé yo, que ese es el sueño de Débora. Entonces, eso fue muy interesante porque además no estamos hablando de una mujer distinta, sino que estamos hablando de dos mujeres que, ante un contexto gentrificado con pocas opciones, esas son las vías que ellas ven, ¿verdad? O materializar sus vínculos, o más bien romantizarlos para la sobrevivencia de cada una.
Claro. Otra de las cosas que yo decía, hay una cantidad de líneas interesantes a descubrir en la película. Ninguna está subrayada, ninguna es un panfleto, y eso es lo interesante que tiene la película. Y una de las cosas que quizás la película de alguna manera puede llegar a discutir es qué feminismo y para quiénes, ¿no? Hay un feminismo ideal y quizás hay un feminismo posible o imposible según las necesidades, los recursos y las oportunidades de cada quien, ¿no? Y eso está también presente allí de alguna forma.
Eso sí, a mí me encanta utilizar la palabra feminismos, ¿verdad?, en plural, y muchas veces se nos preguntó como, ¿es esta una película feminista?, ¿verdad?, como nunca quisimos poner la palabra feminista como si hubiese solo un estandarte, una forma posible de hacer feminismo o de ser feminista, ¿verdad? No es lo mismo que una persona con oportunidades, que puede ir a la universidad, sacar una carrera, que estudie el feminismo desde lo académico, ¿verdad? Esa persona no va a ver el feminismo igual a como una Vilma, tal vez puede encontrar su propia manera de feminismo, ¿verdad? De encontrar una libertad, de ejercer sus derechos, de luchar por una mejor vida, de luchar por sus derechos y su libertad. Entonces creo que en ese sentido defendimos mucho al personaje, ¿verdad? De tampoco idealizar un final feliz con su vida, con su universo, No es tan fácil despojarse, ¿verdad?, de los límites que tiene impuestos. Entonces, eso fue muy interesante, como decir cómo creamos los universos de mujeres tan distintas y cómo nos reconocemos también a nosotras en esos universos, ¿verdad? ¿Qué cosas en común también tenemos? Mm.
La pones a Vilma también en una en un momento bisagra de su vida, en el sentido de que su amor, su príncipe azul, no aparece, ¿no? Eso lo sabemos desde el principio de la película. Y también la pones en un lugar bisagra porque está sufriendo o empezando a sufrir la menopausia, ¿no? Ya es una mujer que empieza a sentir los rigores de ese cambio que es realmente dramático para las mujeres, ¿no?
Sí, así es. Eso fue también otra exploración, porque bueno, cuando yo empecé la película junto con la productora Gabriela Fonseca, que también es co-guionista, las dos estábamos súper jóvenes, ¿verdad? Teníamos que como, si esto fue hace 7 años, teníamos como 26 años por ahí cuando empezamos este viaje. Y claramente las dos estábamos lejos de vivir un proceso de menopausia, ¿verdad? Entonces nos acercamos a la investigación con mucho respeto, con mucha paciencia. Siempre supimos que queríamos que estuviera ahí en la historia por la edad del personaje. Pero también en algún momento hicimos un encuentro con mujeres mayores de 40 que se llamaba El amor después de los 40, en el que hablábamos de relaciones, pero también muchísimo un espacio dedicado a la menopausia. Y nos dimos cuenta que para todas era extremadamente diferente, ¿verdad? Había unas que lo pasaban pésimo y habían otras que más bien lo llevaban como un proceso muy natural de la vida. Había otras que decían, ay, me extraño que me venga la regla. Había otras que decían, uy, no, a mí me encanta que ya no me venga, ¿verdad?
Claro.
Entonces también decidimos eso, como basarnos, inspirarnos de las mujeres que escuchábamos, pero también saber que Vilma podía tener como su propio proceso de menopausia, ¿verdad? Con libertad y que no había que adherirnos a ningún prejuicio o estereotipo de la menopausia.
La película también, y repito sin subrayar, pero hace un paralelismo entre esta relación desigual de Vilma con este personaje estadounidense. Y es un paralelismo también con lo que pasa en nuestros países, que tienen algunos lugares turísticos muy deseables, ¿no? Para el primer mundo, y termina siendo también allí una relación desigual, una falta de independencia, una falta de soberanía a la hora de usufructuar nuestros paraísos, ¿no? Allí hay un doble espejo, ¿no? Que se mira uno al otro.
Sí, totalmente. Siempre quisimos inspirarnos de esa metáfora, de esa analogía, ¿verdad? Situación país y situación mujer, ¿verdad? Cuerpo de una mujer estando expuesto a un intercambio, ¿verdad? Con esta figura de mucho más poder económico que sería el gringo o sería Estados Unidos, ¿verdad? En este caso, con nuestro país. Y sí, creo que siempre quisimos llevarlo también como muy de la mano con lo que le iba sucediendo al personaje a lo largo de la historia y también con la actitud de este personaje, ¿verdad? Que creo que puede representarnos mucho a nivel social, como a veces esta sensación de inferioridad, superioridad, ¿verdad? De a veces una incapacidad de creer que podemos construir lo propio.
Claro, sí, lo ¿verdad? Aspiracional porque es lo de afuera, ¿no? Sí, sí.
Exacto, es una cuestión sistemática muy grande, ¿verdad? Que no es fácil de enfrentar, pero crecimos con eso, crecimos pensando que Estados Unidos era el lugar donde se cumplían los sueños, que era lo que teníamos que aspirar de alguna manera, tanto en estilo de vida, como idioma, ¿verdad? El consumo, todo.
Háblame de la elección de las actrices, tanto de Vilma, que está protagonizada por María Luisa Garita, y de Débora, por Beatriz Ospina. ¿Cómo las eligieron?
Dale, voy un poquito, un toquecito a bajarle el volumen.
Sí.
Para no escuchar mi eco.
Sí.
Por aquello, por si hablas, no te voy a escuchar. Entonces, cuando termine, le subo el volumen.
Okay.
Bueno, en el caso de María Luisa Garita, ella es una actriz profesional con muchísima experiencia en teatro y con experiencia en películas, en papeles un poco más pequeños que el de Vilma, este es su primer protagónico, con ella empezamos a trabajar hace aproximadamente como un año antes de rodar la película. Y fue muy interesante porque sí hubo como un clic muy inmediato con el personaje, ¿verdad? Como que supimos muy rápidamente que iba a funcionar y que iba a crecer muchísimo nuestro guión, nuestro personaje. Le dio mucha dulzura, mucho carisma y también como mucha picardía al personaje, desde su experiencia y también desde su personalidad. Y creo que facilitó muchísimo el proceso de creación en ese sentido, como una libertad para explorar las escenas, muy rica. Y además hicimos un cortometraje con ella, que fue como un primer encuentro de experimentación para todos, ¿verdad? Tanto para mí, para ella, para el director de fotografía, para todos los que estuvieron en este cortometraje, casi todos luego estuvieron en el rodaje de la película. Entonces fue súper bonito hacer eso en conjunto. Y luego el descubrimiento de Beatriz Ospina, que es Débora, ¿verdad? El personaje de Débora, fue muy interesante porque hicimos un casting que buscábamos, así literal, textual decía, buscamos colombiana extrovertida que le guste el karaoke. Y sí, y llegó Betty, ¿verdad? Que es mamá de un actor, un chico que estudió actuación, que vio el anuncio.
Claro.
Y él llevó a su mamá porque le dijo, es que mami, sos vos, tenés que ir a este
casting. Sos colombiana, extrovertida y te gusta el karaoke, tenés que presentarte.
Exacto. Cumplía, check, 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 entonces anda al casting. Y ella cuenta siempre que cuando le hicimos el casting, ella nada más estaba hablando, ella nada más estaba contando su historia, siendo ella, y que ella sentía que a Gabriela, la productora, y a mí, que nos estaba pasando algo. Porque ella nos veía como demasiado impresionadas, como la encontramos, ¿verdad? Es ella, es Débora.
Claro, claro. Y
lo interesante es que nunca había actuado en una película, nunca había actuado, y fue súper rico también descubrir cómo podían nutrirse una actriz profesional y una actriz sin experiencia en cine. Eso fue súper bonito y aprendí cantidad de esa interacción y siento que enriqueció muchísimo la película.
Sí, y las dos se llevan muy bien en los planos, en las secuencias. Son realmente hay como una sinergia muy, muy interesante entre las dos, ¿no? Que también eso cuenta, porque a veces no hay piel, no hay feeling, ¿no? Y eso a veces se siente también. En este caso me parece que están realmente muy amalgamadas.
Totalmente. De las escenas en las que más se salía la personalidad propia de cada una, eran esas, cuando estaban juntas. Yo sabía que estaban como genuinamente presentes, genuinamente disfrutando. Ya siendo como más ellas mismas. Y eso fue muy bonito.
Kim, me gustaría hablar unos minutos, los últimos minutos que nos quedan, sobre algunas elecciones narrativas, pero en lo que tiene que ver con la filmación y con el montaje y con la fotografía, porque hay una construcción allí que tiene que ver con planos muy 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 magníficos de los paisajes y planos muy fijos y muy 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 cercanos de Vilma, silencios, mucha tensión contenida. ¿Cómo se jugó este partido del ritmo narrativo? ¿Quiénes lo jugaron? que tuviste que ver vos, que tuvo que ver la montajista, que es Ana Guevara, uruguaya, el director de fotografía, Nicolás Wong Díaz, que también es muy reconocido. ¿Cómo trabajaron eso?
Bueno, fue un proceso muy hermoso, muy colectivo, la verdad. Empezando por Nicolás. Nicolás es un fotógrafo muy reconocido de acá, de Costa Rica. Y con Nico empezamos a conversar la imagen desde un lugar de tratar de buscar referencias, pero fue muy interesante porque dijimos, no hay una referencia tan específica para esta película, ¿verdad? Como el color que imaginábamos, la inspiración de cuento de hadas que teníamos, pero a la vez muy tropicalizado, una cosa como bastante natural y cercana a los personajes, ¿verdad? Algunos momentos incluso cercanos como a la filmación documental de los espacios. Era una combinación de elementos bastante específica. Y de las primeras personas con las que lo pude conversar a profundidad fue Nicolás. Algo muy interesante, ahora que hablabas del ritmo, es que entre Nicolás Lulú, que Lulú es la actriz, le decimos así, hicimos un playlist. Al no tener unas referencias visuales o de películas específicas, dijimos, vamos a buscar inspiración en música, ¿verdad? Y tenemos un playlist que inspiró muchísimo escenas, ritmo, cadencia en la actuación, el diseño sonoro también, e incluso la búsqueda del tono de la película. Entonces, eso fue muy interesante, muy colectivo, muy lindo. Y luego el proceso con Ana fue importantísima, esta parte de montaje, porque Ana comentaba en una entrevista que el primer corte que tuvimos, primer armado, duraba casi 4 horas.
¡Wow!
Sí, y era porque, claro, le entregamos todo el material que filmamos, ella editó primero contra el guión, entonces eso duraba 4 horas. Wow. Entonces luego hubo un proceso súper exhaustivo, súper detallado, de editar la película casi como un documental, ¿verdad? De volver a
lo despojado,
a cambiar el orden,
claro,
la estructura, ¿verdad? Encontrar como cuál era el centro y qué había que descartar, que era muchísimo.
Qué trabajo.
Entonces creo que Ana fue como muy muy maestra en eso, como muy muy precisa en encontrar el corazón de la película.
Kim, se nos acabó el tiempo. Quería hablar contigo sobre qué está pasando en el cine de Costa Rica, que tiene a tantas mujeres talentosas llevando, tirando del carro de ese cine, ¿no? Realmente son las mujeres las que le están poniendo el cuerpo al cine, por lo menos al cine que sale de fronteras y que tiene premios y que tiene reconocimiento. En algún momento me llegué a preguntar si hay algún beneficio o beca o algo así para las mujeres, porque realmente se nota mucho el impulso de la visión femenina en el cine costarricense, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que todos los casos son muy distintos, pero tal vez algo que hay en común es como una urgencia de contar las historias como con la sinceridad y la honestidad que sentimos desde un lugar como mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Mujeres directoras. Y creo que hay como un atrevimiento a contar historias muy particulares, ¿verdad? De cada una, sea inspiradas en la vida propia o en historias que hayamos sido testigas de alguna manera. Okay. Y hay como un atrevimiento de decir, okay, esto hay que retratarlo porque es específico y universal al mismo tiempo, ¿verdad? Pero en cuanto a lo que decís como el soporte económico, me encantaría que existieran como más oportunidades para, en mi caso, por ejemplo, no tener que llevar como cuatro vidas al mismo tiempo, ¿verdad? Para poder hacer realidad una película.
Sí, sí.
En mi caso fue así, me tengo que partir en cinco
Sí.
personas todas las semanas.
Sí. Es el karma latinoamericano, ¿no? De todos, todos dicen lo mismo.
Total.
Sí.
Total, el arte.
Sí.
Pero sí hay también un acuerpamiento muy lindo de este fenómeno que estamos viviendo de mujeres tan poderosas haciendo cine. También cada vez siento que estamos como más unidas, ¿verdad? En
Claro.
ese reto.
Hay red también en eso.
Exacto,
Kim, ha
exactamente.
sido un gusto tenerte aquí hoy y bueno, te deseamos mucho éxito en esta película y en las que vengan. Te tendremos seguramente en el futuro para tus próximas producciones. Gracias por estar acá.
Muchísimas gracias.
Kim Elizondo,
Hermoso el
amigos.
espacio
Muchas gracias.
y muchas gracias. Un
Un
abrazote.
abrazo. Kim Elizondo, amigos. Bye bye, paraíso.
Efecto mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.